En asuntos pendientes, superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes, Carlos Di Lorenzo.
Buenas tardes.
¿Por qué me trae a la voz?
Bueno, esto es un poco para ubicar a los oyentes lo que se estaba escuchando, por ejemplo, en el año 1950. En el año 1950 se escuchaban voces como estas, bien templadas, crooners, melodía, la música que en los rankings era básicamente de origen, por supuesto, blanco, ¿no? Ese Estados Unidos que tenía bastante radiado de los principales centros de difusión a los músicos negros. Y bueno, cantantes como Sinatra, como no es bien, no lo puedo decir, inundaban las ondas de éter, porque además había una cantidad de cantantes parecidos a él y demás. Y era como la aspiración, el number one, el número uno de el canto vocal masculino en Estados Unidos. Pero en ese mismo año, allá en Memphis, en el sur, un individuo de nombre Sam Phillips abría un pequeño estudio de grabación en el cual se iba a dedicar a grabar precisamente la música de signo, casi diríamos, opuesto. Pónganse a pensar que esto que vamos a escuchar ahora corresponde al mismo año, a estos acordes que escuchamos a cargo de Frank Sinatra. ¿Y qué es esto? Bueno, Sam Phillips abrió su servicio de grabación, Memphis Recording Service, para grabar lo que fuera en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese era el mote de él. Y grababa casamientos y en fin, y cosas por el estilo. Pero mientras tanto, empezó a grabar a sus adorados artistas de blues como este que estamos escuchando. Eso fue algo, por supuesto, no tenía finalidad de lucro, porque estos músicos negros de Memphis estaban totalmente por fuera de los circuitos comerciales, se escuchaban solamente en esa zona. Entonces, grabar a Joe Hill Lewis, un músico callejero como este, la grabación es un poco rústica, además, porque fue de las primeras cosas que grabó. Fue todo un acontecimiento para el mundo de la música negra en Memphis, que lentamente los cantantes, músicos negros, empezaron a correr la bola de que había un blanco interesado en grabarlos.
Básicamente no eran grabados antes.
Claro, nadie los había grabado. Entonces era, vení que Sam Phillips te graba. Entonces empezaron a caer uno tras otro. Sam Phillips al principio no tenía interés en formar un sello propio, sino que se dedicaba a grabarlos y después venderle a compañías más grandes los masters, digamos, las cintas grabadas, y algunas compañías empezaron a tener, con las grabaciones que hacía Phillips en su estudio, bastante éxito. Contaba para ubicar a los artistas de mayor atracción a un señor Ike Turner, que fue en su momento marido de Tina, que era un muchacho joven, muy inquieto, que iba por ahí y le decía, mira, acá tengo uno bueno, un guitarrista bueno. Lo cierto es que Sam Phillips, un poco por error, grabó algo que dio a un sello de Chicago, a Chess Records. Para muchos el primer rock and roll de la historia, ¿no? No salió como Sun Records, que fue el sello que Sam Phillips fundó después, pero lo grabó Sam Phillips, y él, con su estilo tan especial de conseguir que la gente se largara a tocar sin cuidar el reloj, dejando que se improvisara y se experimentara, grabó una especie de boogie medio raro que se llama Rocket 88, que para muchos marca el primer indicio hacia dónde iría la música de lo que después se llamó rock and roll. Thank you. Bueno, esto yo no lo calificaría rock and roll porque es una orquesta de músicos negros.
Pero rock en estado puro, casi, ¿no?
Bueno, es el formato. Para mí, rock and roll, lo que se dice rock and roll es cuando un blanco hace esto. Porque esto los negros lo venían haciendo hace años. Lo que pasa es que los blancos no lo conocían. Este es el saxofonista de la orquesta de Ike Turner, Jackie Brenston, que cantó esto y fue un éxito entre las listas de Rhythm and Blues.
¿Estamos hablando de qué año?
Y estamos hablando del año 52. Y bueno, entonces Sam Phillips empezó a pensar en fundar su sello propio para sacarle un poco el juguito a estos artistas, esos talentos negros que andaban por ahí. Entonces, un día Ike Turner le dijo, mira, acá te traigo otro. Y entonces le trajo a este señor, que vamos a escuchar ahora. B.B. King a los 24 años.
B.B. King. Sí. Primera vez que grababa algo.
Sí, sí. Y bueno, entonces, evidentemente, talento por ahí andaba, había, ¿no? Pero fue después que algunos de sus artistas empezaron a hacer carrera en otros lados, que él dijo, bueno, vamos a empezar con el sello propio, y fundó Sun Records. El sello Sol, ¿no? Sun, Sol, que es legendario, y que si hoy lo traemos acá junto a Sam Phillips, es porque el otro día un oyente me dejó un material que se llama justamente El legado de Sun Records. Yo aprovecho a agradecerle a este oyente, que se califica como oyente de asuntos pendientes, que me haya dejado este material, porque como no se identifica, yo no le pido que se identifique, pero yo le agradezco profundamente, debe estar escuchando, porque dice que siempre escucha el programa. Y un poco en su homenaje, un poco desencadenando esta evocación, fue que lo que nos llevó a esto, ¿no? O sea, desencadenó esta idea de hablar de todas estas cosas que no son muy conocidas para la gente. Porque yo todavía no dije lo que lo hace más conocido a Sun Records y Sam Phillips.
Pero ya el hecho de haber grabado a estos artistas en este momento ya lo hace.
Sí, pero
hace como una leyenda de
rock. No, él
rock.
Ya era un hombre que había dado un paso muy importante porque había traído música al disco que no estaba registrada. Y además le permitía que hiciera como con absoluta libertad. Como por ejemplo, vamos poniendo de fondo otra cosa que él grabó en esa misma época. Grabó el primer artista negro que él lamentó perder, que fue el que realmente lo llevó a fundar un sello propio. Alguien que se llamaba Howling Wolf, el lobo que aúlla, o sea que, por supuesto, no cantaba como Sinatra, sino que era un señor gigantesco, robusto, que siempre andaba vestido de maquinista de tren, que era ídolo de los Rolling Stones. Los Rolling Stones en el año 65 obligaron al programa Syndic a incluir a este señor con su orquesta tan poco presentable dentro de su presentación en televisión. Howling Wolf llegó a la televisión justamente por medio de los Rolling Stones, pero ya en el año 53 ya estaba grabando estas cosas que son hitos dentro de la historia del blues, ¿no? Uno de los más grandes artistas que se disputaba con Muddy Waters el lugar de primero en este tipo de música, ¿no? Pero ¿qué pasa? Sam Phillips, que era bastante astuto, se daba cuenta de que había ciertas limitaciones para poder vender discos en el mercado que más dinero daba, que era el mercado pop, el mercado de los blancos, porque estaban muy divididas las cuestiones en terraza. Había un ranking para negros y un ranking para blancos. Entonces, se suponía que cada uno compraba cada cosa. Después se sabía que no era tan así. Si el señor Howling Wolf vendía discos, se suponía que lo compraban los negros, aunque había algunos blancos que lo compraban. Y algunas cosas country también las compraban los negros, pero se suponía que era música blanca. Entonces, Sam Phillips solía decir a quienes lo querían escuchar por allí, para un cantante blanco que sonara y sintiera como un negro iba a ser $1,000,000. Increíblemente, en el año 53 llegó a su estudio un señor blanco, un camionero con patillas, que quería grabar un disco para su mamá y que a raíz de su performance fue anotada su nombre y su dirección por la secretaria de San Phillips. Al año siguiente lo llamaron, principio de 54, para tratar de grabar alguna canción que había llegado allí, que parecía que tenía potencial. Pero este muchacho tan introvertido, con su guitarra acústica, que había grabado la canción para su mamá en una cabina donde se graban los discos directamente en acetato, después de varios meses de intentar encontrarle un estilo, de darle a algunos músicos para que lo acompañaran, en un momento que es considerado crucial en la historia del rock and roll, San Phillips se retira al estudio donde estaban Elvis Presley, Scotty Moore, el guitarrista, y Bill Black, el bajista, y ellos, como buenos jóvenes de 20 años, 21, se les ocurre empezar a bobear tocando blues. Elvis Presley se pone a cantar blues, y entonces, en ese momento, entra San Phillips, los escucha cantar algo y dice: ¿qué es eso que están tocando? Eso es lo que quiero, eso es lo que necesito. Y lo grabó, y lo sacó, y marcó el comienzo de la trayectoria de Elvis Presley, un tema que ya lo hemos pasado acá, pero lo podemos volver a compartir.
That's all right for you. That's all right, Mama. Just any way you do. That's all right. That's all right. That's all right, Mama. Any way you do. Well, Mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that guy you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right.
Que si algún día encontrar
I say, oh, meet me in a hurry behind the barn. Don't you be afraid, and I'll do you no harm.
Seguimos con la historia de Sam Phillips, que es la historia de Sam Record.
Sí, señor. Y el material que nos dejó el amable oyente se llama Good Rockin' Tonight, que es este tema que estamos escuchando. Que es un cover que hizo Elvis de un tema de Rhythm and Blues que había estado sonando en el mercado negro en esa época. Pero hecho de otra manera. O sea, no vamos a entrar, porque no es un programa especializado, a poner la versión original. Esta es una versión que realmente fusiona el mundo negro con el blanco. No está hecho como si fuera un negro, pero tampoco es el sonido country que estaban acostumbrados a escuchar en esa época en el sur de Estados Unidos. Recién hablamos de lo bien que se escucha, y bueno, algo, este sonido tiene algunas peculiaridades producto de la inventiva de Sam Phillips, que había dado una serie de técnicas de grabación que no tenían precedentes. Por ejemplo, él le ponía eco a la música, tenía una cámara de eco que había inventado él, y a pesar de que las computadoras, al pasar esto, rematrizarlos a digital, le han sacado parte del eco que tiene. Yo no me daba para traer un disco de Elvis Presley con el eco original, pero porque es medio imperceptible, pero este eco que tiene es lo que le da ese sonido de calidad a algo que fue grabado en un estudio muy chiquito con los músicos en el mismo salón, y bueno, realmente con unos equipos que no eran los de hoy, por supuesto, ¿no? Con las cintas y demás, pero con cierto ingenio para captar el sonido, y sobre todo para eso que contamos hace un rato, de permitir que los músicos se largaran, se dieran, se soltaran a tocar, a divertirse, a pasarla bien, y como decía San Phillips, a encontrar realmente la forma de expresarse mejor ellos, ¿no? En eso todos coinciden los que estuvieron allí: Elvis Presley, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Johnny Cash, todas las personas que fueron descubiertas, los cantantes blancos que a partir de 1954 llegaban de todo Estados Unidos a Sun Records. Todas estas personas coinciden en que con este señor el grabar era algo muy distinto, porque no tenían reloj que los controlara, podían hacer lo que quisieran, podían experimentar largas horas discutiéndose de cómo grabar, cómo hacer, cómo tocar, cambiar una palabra, alterar un solo, en fin. Todos comenzaron allí, por supuesto se iban yendo. Elvis Presley, en el año 55, su contrato y su los derechos de sus canciones fueron vendidos a RCA Victor y en el año 56 empezó la gran trayectoria de Elvis, la que es más conocida.
Fue una de campeones entonces, no los vio crecer.
No quería, porque él vendió el contrato de Elvis, que se considera el saqueo del siglo, porque vendió el contrato de Elvis en $35,000, que a él le servía porque pagaba todas las deudas del sello. Y bueno, pero visto hoy, era realmente, fue un robo, ¿no? De parte de RCA Victor, pero bueno, él no aspiraba. Un individuo que lo tomaba con algo sumamente pasional, estaba atrás orgulloso de su técnica de eco, que después Elvis en RCA Victor trató de reproducir, haciendo los ingenieros de RCA Victor hicieron cualquier cosa para tratarlo de poniendo micrófonos en los corredores, a ver si conseguían ese sonido de eco que tanta calidad le da al resultado final. Y bueno, lo cierto es que en los años 50, individuos como este que pertenecen más a lo que se llama habitualmente One Hit Wonders, o sea, ellos le llaman así, a los que tuvieron un éxito. O sea, Billy de Keith Emerson no le dice nada a nadie, más que a los coleccionistas de rockabilly, a los que les interesa este tipo de música. Ese sonido rockabilly, en esencia, es lo que se ha denominado siempre rockabilly. ¿Qué quiere decir rockabilly? Porque el rock and roll como fenómeno ya existía, con Bill Haley y sus cometas y el rock and roll reloj. Pero esto implica mezclar el rock con el hillbilly, que es lo que se llamaba en esa época la música country, la música que hacían los blancos en esa época, la música que ahora llamamos country and western o country. Entonces, este sonido intermedio, medio saltarín, pero medio pesadito, es lo que se puede decir el aporte como etiqueta de esta época. En Sun Records.
Pero que tuvo el rockabilly, tuvo
bueno, por ejemplo,
muchos años después, ¿no? En España, por ejemplo.
No, el rockabilly quedó. Por ejemplo, acá tenemos a Carl Perkins, la versión original de Blue Suede Shoes, que la graba en cuanto Sam Phillips le vende el contrato de Elvis a Victor. Dice, bueno, yo voy a hacer otro Elvis, dijo. Y le alentó a Carl Perkins para que hiciera algo de rock and roll. Él grabó este tema que subía a todos los primeros lugares de los rankings de country, de rhythm and blues, de pop, de todo. Hasta el punto que de RCA Victor lo llamaron para decirle, dígame, Sam, usted nos vendió un clavo y se quedó con el verdadero, ¿no? Pero después Carl Perkins no tuvo el éxito que merecía, tuvo un accidente y algunos problemas personales, y no obtuvo el lugar que merece dentro de la música hasta que los Beatles lo rescataron en los años 60 grabando varios de sus temas y homenajeándolo públicamente en Inglaterra, ¿no? Donde siempre Carl Perkins fue considerado un grande de la música y realmente el verdadero padre del rockabilly. Porque
los hopos que utilizaban estos músicos.
Y bueno, los hopos era... No hubo hopo que anterior al de Elvis. El primer hopo que vi con patillas, vestido de negro. Entonces estos un poco se hicieron a su imagen, porque era la imagen ganadora. Pero, por ejemplo, Carl Perkins ya tenía 24 años, estaba casado y tenía un hijo. No podía posar de ídolo rebelde. Este tema, por ejemplo, Honey Don't lo grabó en los Beatles con Ringo en los vocales en el año 64. Con Carl Perkins en el estudio. Pero este sonido representa el prototipo del aporte de Sun Records y de Sam Phillips al mundo de la música. Hasta el día de hoy, varios grupos intentan obtener este sonido relajado, descontraído, saltarín, pero al mismo tiempo con intención. Y incluso acá en este material que nos dejó el amable oyente, tenemos algunas interpretaciones de estos temas por artistas contemporáneos, que algunos están muy buenos, pero yo en lo personal siempre digo que no es tan fácil reproducir un momento histórico en el estudio, porque... Va, no es que lo diga yo, lo han dicho muchos de los protagonistas. En algún momento sale. En algún momento, por eso, todos los que se han propuesto grabar algo que después se transforma, para que se transforme en éxito, saben lo difícil que es obtener algo que después pegue en la gente, que se vuelva clásico, que sobreviva al tiempo y a las edades. Acá tenemos a Johnny Cash, un hombre casi desconocido en Uruguay hasta que la película Johnny and June, Pasión y Locura, lo hizo que su vida fuera súper conocida por todos, hasta el punto que lo pudiéramos poner acá en los viernes.
Que sacó un par de discos de versiones de temas contemporáneos, ¿no? De YouTube.
Sí, sí.
Los artistas
sí,
más nuevos.
Después que esos discos los grabó últimamente, después que se pareció que se moría, se puso a grabar, pero no se murió. Es porque parece que está hecho de acero este hombre. Pero él también, primero cayó haciendo música religiosa, Sun Records. Sun Phillips le dijo: mire, Johnny, vaya por ahí, peque un poco, pórtese mal y después traiga algo para que yo pueda grabar. Entonces, más que pecar, se dedicó a pensar un poquito, y algunas canciones que había escrito como desahogo cuando estaba en el ejército, las trajo, y San Felipe dijo, ahora sí, Porque el tema de reconocer cuando alguien viene con material, cuando alguien tiene talento, es una de las grandes incógnitas del mundo de la música, ¿no? ¿Qué encontró George Martin en los Beatles que habían sido rechazados por todos los sellos discográficos de Inglaterra hasta que llegaron hasta él, ante él? ¿Por qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Escuchó lo mismo? ¿Cómo se dio cuenta? ¿Cómo hizo Sam Phillips para darse cuenta de que sí, B.B. King sí, que Elvis, que Carl Perkins, que Jerry Lee Lewis, que Roy Orbison y tantos otros que no voy a citar acá porque son de consumo más menos difundido? Pero este hombre que murió en el año 2003 a los 80 años, que ha sido homenajeado hasta el cansancio en el ámbito de la música, que es más conocido por los músicos que quizás que por los oyentes, por más que con el correr de los años se ha hecho bastante, bastante conocido la leyenda de ese sello, hecho en un lugarcito chico. Sobre todo, por ejemplo, ayudó mucho que en la película Rattlingham, los de YouTube vayan hasta allí. Ellos graban las cosas en ese mismo sello, en paredes que están llenas de las fotos, estos señores que estamos escuchando ahora. Entonces, con el agradecimiento final a este amable oyente anónimo por su gentileza y por la calidad de su gentileza, porque es un material inapreciable lo que nos dejó, que me dice si lo conoce para que lo disfrute y si no lo conoce para que lo descubra. Yo conocía casi todo este material, pero eso por supuesto no desvaloriza el material. Es fantástico tener todo esto junto y por supuesto que lo voy a escuchar y lo voy a compartir como corresponde, porque yo soy de la generación que más que escuchar música en soledad le gustaba compartir, y yo con algunos amigos nos reunimos a compartir estas cosas. Pero bueno, queda este homenaje planteado al señor Sam Phillips, el creador de Sun Records, el inventor del rockabilly, el sonido que los Beatles, Creedence trataron de captar ese sonido con esa intención, también trataron de ponerle un poco del eco que quedó incorporado a la música a partir de esa época. Alguien que no se preocupaba tanto de los éxitos, sino de que los artistas se expresaran, algo que se ha llamado grabación documental, porque intentar registrar al artista más que imponerle un sonido o una forma de tocar.
El padrino del rock, le podríamos decir, ¿o no?
Algunos dicen que es la historia del rock and roll es el no intérprete más importante que ha existido. En el sentido de que todos, yo diría que si tuviera que decir dos padres, porque rock and roll tiene, diría que Alan Freed, el que inventó el término e impulsó la entrada de la música de los negros en el mercado blanco con su radio, su programa de rock and roll, es uno. Y después tenemos a Sam Phillips, que mientras por el otro lado estaban haciéndose ya cosas conocidas como rock and roll reloj y ya el rock and roll estaba abriéndose camino como fenómeno, Sam Phillips estaba haciendo silenciosamente en el sur lo que después iba a explotar con Elvis en el año 56 para marcar el comienzo de la era del rock and roll, que para algunos dura hasta el día de hoy, porque algunos dicen que el rock no va a morir, que el rock llegó para quedarse. En fin, lo cierto es que Sam Phillips queda como un ejemplo para que todos los que tengan interés en ver cómo se puede generar una movida cultural musical de este calibre puedan eventualmente enterarse escuchando todas estas cosas que estamos compartiendo hoy y leyendo el material que explica cómo se podía lograr que estos sonidos se produjesen y después llegaran en frescos y en estado casi puro a los oyentes.
Gracias, Vilo, por traernos este pedazo de historia de la música.
Muy bien.
Nosotros nos despedimos, nos vamos, va sonando el disco de vinilo que también lo tiene el piloto ruso. No sé con qué nos podemos despedir, Dilo.
A ver qué tenemos por ahí.
Con Roy Orbison.
Roy Orbison.
Vamos con Roy Orbison. Hasta mañana.
strutting now and low. I'm doing the ooby-dooby.